Al rectángulo le gusta acostarse.
El hexágono soñará con comer.
El cuadrado se sumerge en el fondo del mar.
El círculo rueda entre colores.
El trapecio ladra.
Oigan, ¿y qué hacemos con el triángulo?
No te preocupes, aquí caben todos.
Entra.
¡Esa diversión colorida!
Y el rombo escucha la radio.
Contarles un cuento que es por todos conocido. De Caperucita Roja, un feroz lobo atrevido que merodeaba en el bosque y era por todos temido. La niña inocentemente llevaba para su abuela lejos y ya estaba vieja. Al otro lado del bosque estaba la casa mentada. Caperucita temía que algo malo le pasara. La noche estaba cayendo y ella solita y su alma.
Colorada Sonora, habla con el lobo raza.
¡Oh! El lobo muy abusado le dijo a Caperucita: yo te juego unas carreras a casa de tu abuelita. Contrapa llegó primero y se comió a la viejita. Disfrazado de la doña, el lobo esperó a la niña. ¿Qué dientes tan grandes tiene? Sospecho Caperucita, son pa' comerte mejor, tú vas a ser mi comida. Lobo feroz con su maldad inaudita, también en la vida real hay mucha gente maldita. Yo conozco a dos o tres que no tienen abuelita.
El rumbo gira.
Trapecio ladra.
Travesía colorida.
Sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpar.
cinchita y su desdén. ¿Por qué queréis que obren bien si la cinchita es al mar? ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? La que se cae de rogada, el que ruega de caído. Se burlan si os quieren bien, se quejan si os tratan mal. Dime, ¿cuál será de más culpar? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar?
Pues ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? ¿Queréis las cuales las hacéis o hacéis las cuales las buscáis?
Siempre tan necios andáis que con desigual nivel ahora la culpáis por cruel y otra por fácil culpar. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata. Si nos admites ingrata, si os admites liviana, dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. Todos tenéis condición igual, se burlan si os quieren bien, se quejan si os tratan mal. Dime, ¿cuál será de más culpar? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar?
Agradecemos al ingeniero que hace posible la transmisión, Israel Gómez. En la producción, Alicia Caldera. También agradecemos a los radioescuchas por sintonizar la Dimensión Colorida por el 104.3 de FM. Ahora el invitado es Pancho Rojas.
Hola.
Hola. Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien.
Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto verlos, estar aquí, y agradezco mucho la invitación a Alicia. Que la conozco desde que era joven.
Ándale, mía. Tú nos vienes a platicar sobre la escritura, ¿verdad?
Sí, lo que pasa que yo vengo como parte de un concurso que se llama El Pequeño Gran Escritor, y para ese concurso damos talleres también de escritura, y podemos hablar de escritura también y de lo que ustedes digan. Hasta de lo que desayuné.
¿De qué se trata el curso?
El concurso.
¿El concurso?
Bueno, es un concurso donde pueden entrar niños de entre 8 y 13 años.
¿Aún puedo?
Claro, creo que todos ustedes pueden.
No. Menos Ulisa, jeje.
Tú ya, ay, pues ya se le ve bastón, entonces ya cuando se les ve bastón ya no pueden, ya se les ven las arruguitas. Ya no pueden.
¿Ya le salen las canas?
Pero pueden entrar a otros concursos después. Entonces, en este concurso se trata de hacer un cuento que hay que pensar cómo hacerlo como para que pueda ser ilustrado. Los tres primeros lugares forman parte de un libro ilustrado por Jazz, que es un ilustrador, un diseñador súper bueno de la ciudad. Y bueno, pues este libro muy bonito, todo ilustrado, es distribuido y todo, sale ahí su nombre, su foto. Y los hay ya también 50 finalistas que aparecen en un libro más chiquito, ese no va ilustrado, pero este pues es parte del concurso. ¿Ustedes a poco no les gustaría estar en un libro?
Sí, me sentiría yo en plan, cada que lo vea en una tienda de libros diría, miren, yo formé parte de ese librito.
Y es que todos podemos hacerlo.
Me daría la nostalgia de mi vida. Oye, yo también te quería preguntar una cosa.
Pregúntame.
¿Cómo es el tema de estar eligiendo? ¿Cómo es a la hora de estar eligiendo los cuentos? O sea, ¿cómo le hacen?
Para elegir.
¿En qué se fijan? ¿No? Bien.
Para elegir los cuentos que están concursando.
¿Mm?
Ah, mira. Se hace un jurado. Este jurado está integrado por gente que conoce mucho de libros para niños. Son escritores, editores de libros, cuentacuentos, bueno, pues ese tipo de gente. Y ellos son los que eligen quiénes son los ganadores. Pero es bien importante decirles que ellos no conocen a ninguno de los que escriben. No conocen a nadie, es gente que es más que ni siquiera vive en la ciudad. Bueno, algunos sí, pero no conocen quiénes son los que están concursando, no saben quiénes son, nada más leen el cuento y si ven que vale la pena ese cuento para ser publicado, que puede ser el ganador, pues entonces lo eligen. Y así es como van saliendo los ganadores. Entonces, es un concurso donde todos tienen oportunidad, no porque seas, ay no, pues es que este es hijo de no sé quién, el escritor, no, pues no, o su primo, yo qué sé, sino que es nada más por la historia, si la están contando bien, que es lo más importante, que cuenten bien la historia y que sea muy creativa y que sea sorprendente y que nos haga reír o a lo mejor nos haga pensar o sentir, pues ya lo hicimos con eso como para que pueda ganar.
¿Y leen todos los cuentos completo?
Todos, la totalidad.
Hasta el mínimo punto
El mínimo punto, porque, ¿qué tal que no leamos uno y ese es el más bueno? Uno sí. No sabe.
No, pero ¿los leen completos?
Sí. Completitos, man.
Luego al final una parte es la más importante, ¿sabes? O sea, el inicio que al final no es tan bueno, y luego el desenlace... Y el entremedio es al final lo más importante, ¿sabes? O sea, es lo más... ¡Por Dios!
Pues sí, eso es todo bien importante. Entonces, así va la historia del pequeño gran escritor.
Vamos a una canción.
Bien.
Estaba ya viejo, se construyó de madera un muñeco para que fuera su fiel compañero. Solo pensaba y soñaba en el antes tener un hijo sangre de su sangre, mirando el títere ya delirante, con esperanza rezó al acostarse. Muy de mañana interrumpe su sueño, cantón de hada y grillo violinero, pa' que por toda la casa bailara, contento un niño de carne y de hueso. Le explico el hada al anciano Gepetto las instrucciones de su niño nuevo, que si mentía no iba al colegio, volvería a ser.
será el maestro. No aprendió ni siquiera el alfabeto. Se hizo vago y embustero. Se olvidó del carpintero. Las
Saludos pa' mi compa el Arizón, no sé mentiroso.
Carlos Coyodi nos deja en su cuento una lección para chicos y viejos que nunca estudian y son embusteros. Disculpe usted si le queda el chaleco. Ya me voy sin dejarles moraleja. El final, búsquelo en la biblioteca. Ahí está la pura neta. Y encuentras información hasta pase la tarea.
Hola, hola, ¿cómo están?
Un gusto. Oye, yo te quería preguntar una cosa a los dos.
A ver,
¿cómo es esto de escribir? O sea, ¿por qué a algunos niños o a la mayoría no les gusta escribir tanto como a los adultos? O sea, ¿por qué no les gusta tanto el tema de escribir?
Yo tengo una pregunta. Renato, ¿a ti te gusta dibujar?
Sí, ¿cómo adivinaste?
¿A ti, Elisa, te gusta dibujar?
Sí, pero no soy buena dibujando.
Eso es bien importante lo que dices. ¿A ti, Héctor, te gusta dibujar?
Pero no dibujo tanto, pero sí me gusta.
¿Y a ti, René?
Sí, y no es por presumir, pero yo sí dibujo bien.
Muy bien, esto es bien importante decirlo porque a mí me gusta bailar. Y bailo más o menos, pero me gusta cantar y canto mejor, poquito mejor, pero saben que también me gusta dibujar, pero dibujo muy feo, pero no por eso dejo de dibujar, ni de cantar, ni de bailar, ¿sí? O sea, lo que quiero decir es que si a ti te gusta dibujar, nunca dejes de hacerlo, si te gusta, aunque sea feo, aunque no dibujes cosas súper chidas como los artistas, ¿sí? O si juegas fútbol y no eres tan bueno, yo soy muy malo jugando fútbol, por eso José Luis Vázquez, que está aquí en la cabina, nunca me ha invitado a sus equipos de fútbol.
Oh.
pero me encanta jugar, pero soy muy malo. Y yo ya sé que yo no voy a ser futbolista profesional jamás, pero me gusta. ¿Sí? Entonces, todos podemos escribir, aunque a lo mejor no lleguemos a ser grandes escritores o a lo mejor no ganemos un concurso. Es bien importante saber que si yo escribo y no gano un concurso, no quiere decir que yo sea malo escribiendo o que yo ya no quiero volver a hacerlo porque no gané. ¿Sí? Hay muchísima gente, todos los escritores que ustedes puedan imaginar han perdido concursos, todos, absolutamente todos. No hay uno que no haya perdido concursos, pero no espere, o sea, más bien no han ganado. Entonces, pienso que muchos creemos que como escribimos algo y ese algo no ganó en el concurso del salón, entonces ya no soy bueno escribiendo,
me
puso triste, entonces ya no vuelvo a escribir jamás. Es que ese es un problema, tenemos que hacerlo porque nos gusta y ya, si no ganamos, pues qué importa, ¿sí? Eso es lo que sucede. Es por eso que creo yo que muchos no escriben porque piensan que como no son buenos o como no han ganado un concurso o como no han publicado un libro, pues no vamos a volverlo a hacer. Así que todos podemos escribir y todos podemos dibujar, sí, y bailar y cantar y jugar fútbol y cocinar y lo que sea, aunque cocinar aunque se nos queme el conflakes.
Me vas a hacer llorar. Y que
yo pido primero.
¿Y saben qué pasa también? Decías tú, René, que qué pasa que a los niños no les gusta escribir. Lo que hemos visto es que en realidad les gusta mucho. Y entonces hacen cuentos padrísimos que hasta nosotros nos quedamos así. ¿De verdad?
Y es que todos contamos historias, como por ejemplo, cuando yo cuento un chisme, ¿no?
Chisme.
Podría contarles muchos chismes de Alicia, pero no lo voy a hacer porque saliendo me suena. Entonces, ¿ya ven? Ya me está diciendo cosas.
Sí, ya
entonces,
está.
Pero los chismes son cuentos chiquitos, por así decir. Entonces, si todos podemos platicar eso, o podemos platicar cómo nos fue en la escuela, podemos contar cualquier historia. O sea, todos lo podemos hacer. ¿Están de acuerdo?
Es cosa de perseverancia.
Claro.
Las mentiras son una historia que se les saca de la mente para que no estén en problemas.
Exacto. Y si te creen la mentira, es que a lo mejor eres muy bueno contando cuentos.
Sí.
Al final necesitas descubrir tu don.
No, es que no me pegaron en la escuela. Nada más unas abejas me picaron de regreso a la escuela. Ya todo. No pasa nada. Por eso lo tengo hinchado.
Eso es parte de una historia. Puede ser parte de una historia.
Cualquier cosa que te estás inventando en cierto punto es una historia.
Estás contando una estás haciendo un cuento.
Una broma, por ejemplo, dices: mi corazón, es que el otro día estaba a punto de... Esa es una historia.
A ver, pero quiero que me digas que es...
O sea, como que de repente explotó mi corazón.
Fíjate bien, cuando nosotros decimos: es que yo me siento... Es que nos hace falta pensar qué sentimiento es ese. Y cuando ya descubrimos qué sentimiento es ese, como que me va a explotar, ya estamos empezando a crear una historia, ¿sí? Es bien interesante porque todos lo podemos hacer, entonces, ¿verdad?
Es cosa de ser claro.
Totalmente.
Los niños inventan cosas que cuando las leímos yo pensaba, ¿por qué esto no se me ocurrió a mí?
Ajá.
Eran genialidades y ni ellos sabían al principio. Luego nos decían, pues yo no sabía que podía ser un escritor, pero ahora ya cambié de parecer. Y eso es parte de lo que es muy padre de pequeño gran escritor.
Así es.
Es su genialidad misma.
A veces las cosas chidas de escribir, bueno, lo que yo pienso es de los sueños. Y los sueños a veces de algunas personas son muy locos y sale la imaginación y podrían ser cuentos muy grandes y muy chidos.
Vamos a una canción.
Este corrido, señores, es famosísimo y lo escribió el tremendo autor Francisco Kafka. Metamorfosis lo llamó y este es su título. La historia empieza muy temprano en la mañana. Gregorio se despierta bien a la sonámbulo y después el miedo lo asaltó súbitamente. Y es que su cuerpo sufrió cambios anatómicos. Son muchas patas para ser como la gente. Él se dio cuenta de sus cambios fisiológicos, pues la reacción de su familia fue alarmante. Todos corrieron lejos aterrorizados, impresionados por su aspecto repugnante. A las antenas y patas, qué vulgar transformación, que indigna la mutación de Gregorio esta mañana. Sería cual la cucaracha de la famosa canción, sufriendo de igual dolor, solo que sin marihuana.
¡Ay, cucarachita! ¡Traviesa!
En un insecto se vio metamorfoseado, su cucaracha condición era evidente. Fue el candidato de un estudio tomológico, se vio Gregorio haciendo fila de repente. Cambió de pronto de hábitos alimenticios, fue la basura putrida su predilecta. Pero la vida de un insecto es tan efímera, que uno se cree saber el fin de la novela. Más no suponga ni hagan especulaciones, no quiso tono ni tampoco insecticida. Mejor será que se machuque en todo el libro, es un tesoro de la expresión narrativa. A las antenas y patas, qué vulgar transformación,
que indigna la mutación de Gregorio esta mañana. Sería cual la cucaracha de la famosa canción, sufriendo de igual dolor, solo que sin marihuana. Sería cual la cucaracha de la famosa canción, sufriendo de igual dolor, solo que sin marihuana. Sufriendo de igual dolor, solo que sin marihuana.
Aquí caben todos.
Diversión Carolina.
Al rectángulo le gusta acostarse.
Tenía fama de ser muy valiente. Sin embargo, un sueño atormentaba a Roberto todas las noches. Habían pasado 7 días desde la primera vez que lo soñó. Lo intentaba, pero no reunía el valor suficiente para enfrentarse a ese ser al que tanto temía, ese que a diario protagonizaba su pesadilla. Se trataba de algo parecido a una niña, pero no podía ser una niña. Las niñas suelen tener una voz muy hermosa, y esta suena como un rugido de las entrañas de la tierra, pensaba Roberto. Y cada que escuchaba esa voz, se le ponía la piel de gallina. Ese ser siempre pronunciaba su nombre. ¡Roberto! ¡Roberto! Solo su perrita Pelusa y su mejor amigo Luis conocían el sueño de este chico. ¿Qué dirían en la escuela si se enteraran que le temo a una niña? Te entiendo, amigo, decía Luis. Yo también tengo un sueño muy parecido, pero a mí ya no me atormentará más. Esta noche me enfrentaré a esa niña, dijo Roberto. ¿Niña? Gritó uno de sus compañeros de escuela que escuchaban a escondidas. ¡Le teme una niña! Comenzaron a burlarse. Roberto huyó del lugar acompañado de Luis. Ese había sido un mal día. Ahora todos conocían el sueño de Roberto. No estaba dispuesto a aguantar burlas al día siguiente, así que decidió cumplir con lo que le había dicho a Luis. Era momento de acabar con ese sueño. Pero no tenía ni idea de cómo combatir a la supuesta niña, ni siquiera sabía si era una niña. Era obvio que necesitaba ayuda. «Qué mal que Luis no esté aquí», pensó. «Él siempre sabe qué hacer. Como mi pa...» «Un segundo». «Eso es. Mi papá me puede ayudar». «Ay, si ella te habla, entonces respóndele», dijo su padre. «Y ya vete a dormir, que mañana te tienes que levantar temprano». Roberto se durmió, pero cuando abrió los ojos, ya no estaba en su habitación, sino en un lugar oscuro e iluminado por una sola vela que estaba a punto de apagarse. De inmediato, la niña otra vez empezó a gritar, «¡Roberto! ¡Roberto!». Roberto sintió que se le cerraba la garganta, pero recordó lo que le había dicho su padre. ¡Respóndele! Se fijó que, al igual que él, la niña tenía su nombre bordado en la pijama, y entonces, con voz alta, lo pronunció. ¡Susana! Al instante, Roberto observó cómo se llenaban de terror los ojos de esa niña llamada Susana. Fue entonces cuando ella despertó y corrió a decirle a su padre que en su sueño, un niño con un nombre bordado en su pijama le había hablado. Este es el cuento de una de las autoras de Pequeño Gran Escritor. Ella se llama Aura Fernanda Hidalgo Mariscal. ¿Y saben cuántos años tiene?
¿Cuántos?
11 años.
¿Les gustó?
Aquí en su reseña, ella cuenta que le gusta ayudar a las personas necesitadas, hace karate, pero le gustan las historias de terror, aunque le den pesadillas, y por eso hizo esta historia que se llama Pesadilla.
¡Oh, my God!
¿Cómo ven? ¿Qué opinan?
Muy buena historia.
Yo quiero participar.
¿Ves? Lo que aquí es donde podemos ver que cualquier niño puede hacer algo así bien padre,
¿no? Si nos entonces estás oyendo, Aura, grande, respetos.
Sí, bueno, entonces así es como nosotros elegimos en este concurso estas historias que luego, si se dan cuenta, el libro está todo ilustrado, muy bonito, y pues es una ilusión para cualquiera poder estar en esto, ¿no? Y entonces por eso es que los estamos invitando a todos ustedes, a todos los niños que están escuchando, a los papás de los niños, para que les cuenten a sus hijos. Y entonces, pues por ahí va el asunto del Pequeño Gran Escritor.
Que de hecho una amiga una vez participó. Ajá. Ya te platiqué. Y no recuerdo bien en qué año, pero me acuerdo que ella terminó entre los tres últimos participantes en el concurso, que hasta le hicieron una entrevista ahí en la FIL.
¿Los tres primeros?
Sí.
Pues es probable que esté en uno de nuestros, seguramente esté en uno de nuestros libros.
No recuerdo bien cómo era la portada, pero luego lo buscaremos.
Bueno, muy bien.
¿Cómo se llamaba tu amiga?
Julia Ortuño.
Ah, está aquí la teníamos.
Fue de 2014.
¿Y cuáles son los días de este concurso?
Bueno, la convocatoria está abierta. Tú puedes meterte a internet y buscar el Pequeño Gran Escritor. Así lo ponen en el buscador, Pequeño Gran Escritor, y ahí va a aparecer la página. Se meten y ahí viene todo, las bases. Podríamos leerlas aquí todas, pero pues ahí las pueden encontrar. Aquí ya para aprovechar el tiempo mejor, nada más les cuento que busquen el Pequeño Gran Escritor en internet y ahí van a aparecer las bases y hasta qué día tienen para entregar los cuentos y todo eso.
¿Cómo surgió la idea de este concurso?
Pues creo que la mejor idea para este concurso fue que aquí participamos niños grandes que siempre quisimos ser escritores, y bueno, también es un poco la creación de Jazz, Edgar Casillas Jazz, que pues él es un ilustrador muy bueno, como pueden ver en sus libros, y pues él se preguntó una cosa, que era, ¿a los niños les gustaría escribir historias? Y pues ahora se ha dedicado a acercarse a las escuelas o a los niños que tienen esta inquietud para ayudarles a formar pues de mejor manera su historia, para que puedan ver que ellos también pueden crear. Y de hecho, miren, también se hace un libro chiquito de los 50 finalistas, que este no es ilustrado, pero aquí ustedes pueden ver también qué es lo que llega, por ejemplo, cuáles son los tipos de historias que escriben los niños, viene su edad, y los pueden ver, hay algunos de 7, 9 años, que de verdad nos impresionan mucho. Y pues entonces vale la pena que entren a la página y que se animen a participar, porque es una experiencia muy bonita y pues vale la pena.
¿Y este tipo de libros dónde los podemos encontrar?
Ahí mismo, se meten a la página que les comenté, El Pequeño Gran Escritor, y ahí hay forma de conseguirlos. También cuando tenemos presentaciones y todo, nos llevamos algunos libros para vender en la Feria Internacional del Libro también.
¿Quieren mandar algún saludo?
Pues claro, a todos los que están oyéndome, a mis conocidos, a mis... ahí está José Luis, dice que lo mande un saludo, y a todos los amigos que están por aquí y por allá.
Pues yo quiero mandarle un saludo a todos esos niños que les gustan las historias y que quieren participar. Y pues muchos de los que ya se animaron a participar cuando los entrevistamos decían, yo quiero decirle a los demás niños que todos podemos hacer algo grande. Uh-huh. Y que lo intenten, para que vean qué tan buena puede ser su historia y que no se desanimen, vuélvanlo a intentar.
Hay que recordarles que tenemos un taller Este taller lo vamos a dar a partir de la próxima semana. Igual, todos los, la información está en la misma página, El Pequeño Gran Escritor. Este, la vamos a dar Gabriel Casillas, Jazz y yo también. Entonces, si ustedes se animan, si tú que estás escuchando te animas a ir, pues este, ahí nos vemos y podemos ver así con calma bien cómo crear una historia.
Bueno, muchas gracias por la entrevista.
Muchísimas gracias.
Gracias a Pancho y a Anabel por esta entrevista.
De nada.
Muchas gracias. Vamos a una canción.
La historia de Blancanieves debe ser casualidad. Se parecen muchas cosas a nuestro México actual. La madrastra era malvada y tenía todo el poder. Dominaba todo el reino, decidía quién era quién. Opresora de las masas, asesoraba muy bien. Por un lado es un espejo que nos hace comprender que en los cuentos infantiles se cuece la paz también.
Marco, Marco, nos vamos a estudiar. Los libros leídos jamás serán vencidos.
Una mina de diamantes trabajaban sin parar. Siete enanos eran dueños de toda la propiedad. No tenemos a la mano permisos de explotación, daños al ecosistema o beneficio a la nación. Las hadas de los mineros viven allá en San José, y es el miedo de un derrumbe lo que nos hace entender que en los cuentos infantiles se cuecen habas también.
Marco, Marco, nos vamos a estudiar. Los libros leídos jamás serán vencidos.
Mil disculpas yo les pido, es que me dejé llevar. Al ver tantas injusticias como acá en la realidad, los autores de la historia fueron los hermanos Grimm. Por ahí de 1800 Alemania su país. Será mera coincidencia, tengo que reconocer que son esas coincidencias las que me hacen comprender que en los cuentos infantiles se cuecen habas también.
Marco, Marco, nos vamos a estudiar. Los libros leídos jamás serán vencidos.
Trapecio ladra.
Trapecio colorida.
El rumbo gira.
Diversión Carolina.
Thank you.
es la historia de un cariño verdadero, del amor que se tenía, la Julieta y el Romeo, los dos hijos de familia, con poder y con dinero. Amor y dinero, ¿qué más quieres? ¡Salud! Se opusieron los parientes, se odiaban desde hace tiempo. Ellos se querían casar y no se los permitieron. Eran familias rivales, Montescos y Capuleto. Quedaron los dos amantes en escapar pa' casarse, ya de acuerdo con el cura, nadie tenía que enterarse, mas el destino perverso volvió tragedia a sus planes.
¡Ay, Romeo, Romeo! ¿Dónde estás que no te veo?
Él nunca llegó a la cita, culpa de los Capuletos. Ella bebió una poción para fingir que había muerto y así esperar a su amado. Luego huir para el extranjero. Creyendo muerta Julieta, sintió se desfallecer. Ni la muerte nos separa, bebo el veneno también. El caigo al muerto a su lado. Y ella despierta re bien. William Shakespeare, el autor, muy intrigado nos deja, pa' no contar el final. Les dejo una moraleja, que fue de más el amor que la muerte y la riqueza.
Se llama Romeo y Julieta, del libro abierto.
Y ahora estamos con Jackie y Manolo, que habla sobre la obra de teatro que se llama Amor, Amor o El Suelo Bajo los Pies.
Hola, mucho gusto.
Hola, mucho gusto. Primero que nada, muchas gracias por invitarnos.
A ustedes, a ustedes.
Hola, mucho gusto, muchas gracias.
Nada. Okay. Oigan, ¿y cómo es? Y mi primera pregunta es, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo se preparan ustedes para antes de una obra de teatro?
Bueno, cada actor, creo yo, tiene su propia forma de prepararse. Por ejemplo, tenemos una compañera que se llama Alejandra. Ella hace ejercicios físicos regularmente. Me preparo mucho en qué pensará el personaje. O sea, darle realmente una voz a ese personaje. Jackie, no sé cómo nos...
Yo trato mucho de concentrarme en cómo es el personaje y imaginarme cómo pensaría yo siendo ese personaje.
Ponerte en la situación, en los zapatos de dicha persona.
Exacto.
¿Y no sienten como pánico a la hora de estar, o sea, lo que te pregunté, no sienten pánico a la hora de estar en el escenario? Sí.
Yo personalmente siento pánico hasta antes de subirme al escenario, pero... creo que es una de las partes más bonitas, ¿no? Si tú dejas de sentir pánico, es como si ya no te importara estar en escena. Y pues, es lo mejor, sentir un poquito de pánico. Ni muy, muy.
Como para quitarte los nervios antes del momento para que cuando estés en el momento, no vayas a tener pánico.
Así es.
Estás a punto de subirte al escenario y tú, ¡qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo! No, ¿qué voy a hacer?
Busco un doble.
¿Y esta obra de teatro de qué trata?
Bueno, Amor, Amor, es una obra, como lo dice el nombre, es una historia de amor, es un grupo de amigos, cuatro amigos que enfrentan una situación triste, ¿no? Y a partir de ese hecho tan triste, buscan una forma de sobrellevarlo. Hay varias partes en la obra donde viajan, bailan, hacen ciertas cositas que dejaron pendientes con sus parejas.
Con el título parece una novela.
Sí, fíjate, parece una novela y es muy curioso la situación del nombre. Estaba hablando con mi hermano. Nosotros somos una agrupación de teatro que se llama Días de Teatro, con Z, porque nos apellidamos Díaz. Yo soy Manolo Díaz. Y mi hermano, Fer, también forma parte de esto. Y un hermano más chiquito de 12 años se integró con nosotros. Somos tres hermanos que empezamos. Y no encontraba yo la forma de ponerle el nombre. Decía yo, pues, es que me gusta Amor, Amor, porque es una historia de eso trata, ¿no? De más. Y le decía, o El Sol Bajo los Pies. Después, más adelante en la obra, damos una explicación de por qué. Y me dice mi hermano, pues déjale los dos. Y de broma en broma se fue quedando ese nombre tan largo y de novela.
Uh-huh. Y sí, al final termina siendo un nombre para lo que no esperas, ¿sabes?
¿Y qué día se va a presentar esta obra?
Vamos a estar el 5, 11 y 12 de mayo en El Forito, por Centro Magno, ahí pueden buscarlo.
¿Y tiene, bueno, cuánto cuesta? ¿Tiene algún costo?
Sí, tiene un costo, ahorita estamos en preventa, 80 pesitos en preventa y 110 a la hora de la taquilla.
Bueno, ¿le quiere mandar saludo a alguien?
¿Le quiero mandar saludo a alguien? Claro, a todos mis actores y a todas las personas que nos están escuchando. A mi familia, si es que me está escuchando.
Pues yo le quiero mandar un saludo a todas las personas que nos están escuchando y los invito a que vengan, nos acompañen a vivir esta historia. De verdad, no se van a arrepentir.
Muy buen trabajo.
Muchas gracias.
Muchas gracias,
gracias a ustedes.
Bye.
Bye.
Bye. Bye.
Bye.
El rumbo gira.
El óvalo camina.
El círculo rueda entre colores.
Diversión Corelina.
Y el rombo escucha la radio
en Red UDG Radio.